3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 655. Ya lo siento, pero esta semana ando algo pillo de nariz. Ya sabes que por el norte ha hecho mucho viento, mucho cambio de temperatura. Bueno, ya sé que alguno ha hecho la gracia de que esto del viento ha sido un vasco que ha estornudado. No, lo puedo decir que no he sido yo, al menos. Pero sí que hemos estado un poquito loco y me ha pillado algo de nariz. Por lo que es posible que en algún momento pare y empiece a... pero espero que no. Vamos con el programa. Esta semana en F1 vamos a hablar un poquito de Google. Ya veis por qué, ¿eh? Voy a dejar un poquito de tensión. Bueno, en software libre traemos con los señores del pingüino. Tendremos, como no, noticias y encuestas, ¿no? La página web está en proceso ya, dame un poquito más de tiempo, ¿vale? Digamos que ya tengo un 30%, hay algunas cositas que me están atascando, pero hay otras cositas que me están yendo mejor, por lo cual, dejémoslo ahí, un 30%. Y recordemos, como no, la forma de contactos, la página web, www.enredando.net, el correo electrónico, oyentes@enredando.net. La página web ya es la de prueba, sigue en activo, pero bueno, digamos que la fase prueba, como lo dije la semana pasada, ya hemos terminado, puedes seguir interactuando con ello, pero está ahí. Bueno, sin más dilación ni espera, nos vamos a las encuestas. La informática que se escucha.
Ya están aquí las encuestas en esta edición 655 en Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Estos son los resultados definitivos, con un 50% de vuestras opiniones, sí, un nuevo equipamiento exige nuevas normas, con un 30% sí, pero con hacer pequeños retoques bastaría, con un 15% no lo sé, y finalmente con un 5% no, se pueden aplicar las leyes de los humanos. Resultado mayoritario, ya definitivo, con un 50% el resultado ganador. Sí, un nuevo equipamiento exige nuevas normas. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablábamos de Apple y del cumpleaños del Mac, y relativo a eso, pues era la pregunta: ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Y estos son los resultados que van por el momento: con un 35%, no, nunca me han parecido interesantes; con un 30%, no, me parecen muy caros; con un 20%, sí, he usado pero ya no; y por último, con un 15%, sí, hace años que utilizo Mac. Resultado mayoritario por el momento, con un 35%, no, nunca me han parecido interesantes. Y la pregunta que te realizamos es: ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Parece ser que este año 2017 es el año del despliegue definitivo de la tecnología de las gafas de realidad virtual. Eso es lo que dicen los expertos, y relativo con esta opinión de los expertos, pues va a la encuesta, esta encuesta que vamos a comentar a continuación. Y la pregunta es: ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Estos son los resultados que van por el momento: no, es todavía una tecnología que no me interesa, con un 66%, con un 25%, no, aún son un poco caras para mí; y finalmente, con un 8%, sí, la tecnología ya está suficientemente madura. Estos son los resultados. Con un 66% la respuesta mayoritaria por el momento: no, es una tecnología que no me interesa. Y la pregunta que te realizamos es: ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada volvimos con el tema de los robots, y en concreto preguntábamos lo siguiente: ¿te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Estos son los resultados que van por el momento: con un 40%, no, está muy verde esta tecnología; con un 30%, no, aún no es el momento; con un 20%, no lo he pensado; y por último, con un 10%, sí, me parece algo muy útil. Resultado mayoritario por el momento, con un 40%, no, está muy verde esta tecnología. Y la pregunta que te realizamos es la de la semana pasada: ¿te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana, como no podía ser de otra manera, va relacionado con San Valentín, y en concreto con la seguridad también, que hay que estar atento a la seguridad en San Valentín, porque las redes sociales y las aplicaciones para encontrar pareja pues hacen su agosto con la llegada de San Valentín, y los cibercriminales se preparan para la oleada masiva de búsqueda de amor. Si dicen que el amor es ciego, pues los cibercriminales lo saben y se aprovechan para engañar y beneficiarse de los más desprevenidos. Pues por ello va relacionado con esto de San Valentín la encuesta de esta semana, y la pregunta es la siguiente: ¿has tenido alguna relación amorosa por internet? Y estas son las respuestas que te proponemos: sí, conocí a mi pareja actual así; sí, estoy empezando ahora una relación por la red; sí, pero no salió bien; no, pero no me importaría; y por último, no me fío de este tipo de contactos. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. Y la pregunta es: ¿has tenido alguna relación amorosa por internet? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
estas alturas de la vida no creo que haya que explicar quién es Google. Está en todos los sitios, está en nuestro móvil, está en nuestro búsquese de internet, está en nuestro correo electrónico, ¿vale? Yo los reconozco que son muy buenos en lo suyo, pero muy, muy, muy buenos. De hecho, es que pensaros, antes de Gmail, eso de tener el correo en el navegador nos parece un poquito tonto, ¿no? Prefiero tenerlo en una aplicación en nuestro ordenador. Yo lo sigo prefiriendo, ¿vale? Pero bueno, eso de tener nuestros correos en la nube, por decirlo de alguna forma, nos parece algo un poquito idiota. Ahora mismo parece que es lo básico, como no lo tienes, ¿vale? Pues es así. Y como eso, tantas cosas. Pues al fin y al cabo se ha metido en nuestra vida de una forma que ya es prácticamente imprescindible, por decirlo de alguna forma. Pues yo creo que hasta podríamos decir que sí. De hecho, existe ese reto de, oye, intenta vivir un día sin Google. Y claro que es posible, pero ciertamente es muy difícil. Saber cómo estamos viviéndolo hoy en día es muy difícil, partiendo de que pues el móvil posiblemente sea de Google, ¿vale? Que tenga un Android. Posiblemente vuestras búsquedas utilicéis Google, ¿vale? En otros, pero tiramos siempre el burro tira el monte, ¿no? Que decían, o la cabra tira el monte, que se suele decir. Pues eso. Pues bueno, hay gente que es muy a favor, hay gente que es muy en contra, yo me quedo un poquito por el medio. Yo reconozco que sus productos son buenísimos, marcan un antes y un después muchas veces, otras veces fracasan estrepitosamente, pero yo reconozco que en lo suyo son muy buenos, ¿vale? ¿Cuáles son los líderes? ¿Cómo os actúan? Pues muchas veces no me gusta, pero ya eso es una opinión personal y cada uno tiene la suya, ¿vale? Eso iba a decir una palabra un poquito más fea, pero me he mordido la lengua. Bueno, vamos a hablar ahora, ya que digamos vamos a tener nuestro móvil Android y Google está metido ahí. Pues bueno, Google también sabéis que sacan aplicaciones y vais a decir, ¡ah! Eso ya lo sé. Sí, es que no hay quien la saque ni con agua caliente. Tenemos el Chrome, tenemos el no sé qué, tenemos el no sé cuántos, vale. Pero también hay muchísimas aplicaciones que seguramente no conocéis. Y vamos a hablar un poquito de las un poquito desconocidas y que también está bien. Están bien por dos sentidos, ¿vale? Y esto va a quedar como pauta. Está bien porque no es que instales una aplicación de terceros que intenta acceder a vuestros datos, etcétera, etcétera. No, Google ya los tiene. O sea, no anda con esas tonterías. Acceder a los datos que quiere y como quiere, por lo cual no hace falta que andar con permiso, no sé qué, no sé cuántos, dale, por lo cual en esa parte no os despreocupáis. Y segundo, no es que tengan esos mensajitos de publicidad, normalmente son gratuitas 100%, es decir, en Gmail, que es la aplicación que todo el mundo nos viene con el móvil, pues no veis un anuncio de tal, no, en Gmail ya hace su propio anuncio, vale, por lo cual su forma de digamos de dinero es diferente, ¿eh? De beneficios, por lo cual no tenemos el instálate el juego no sé qué, no sé cuántos, vale. O, por ejemplo, el Explorer hace poco a mí me hizo instalar una aplicación de AliExpress, dices, pero ¿para qué quiero yo esto? Vale, pero el hombre te insistía, eso Google no lo va a hacer. Entonces vamos con esas aplicaciones un poquito menos conocidas. Para ello os pondré la página de Google en Google Play con todas sus aplicaciones y vamos a ir un poquito mirándolas por todo. Google Fotos ya los conocéis, traductor de Google hablamos hace poco, Google Play Juegos por juegos, YouTube no hace falta decir, documentos de Google no hace falta decir, Google Gear para mí lo mismo, Google Home, este igual no lo conocéis tanto. El Google Home es una aplicación Google Home, puedes configurar, administrar y controlar tus dispositivos Chromecast, Chromecast Audio y Google Home. Vale, este es el Google, el Chromecast es este dispositivo que se engancha a la tele y para ver películas que cuestan unos 35 euros más o menos por bit. Esto es para manejarlo con el móvil. No es nada espectacular. Visor de PDF, Chrome, vale. Kit, hoja de cálculo, Google Calendar, Snapseed. Este yo utilizo y la verdad que está muy bien. Muy bien, sobre todo para una cosita. Este es un editor de imágenes. SNAPSED. Y es como una hojita de un árbol y luego como un sobre, una cosita de esas a un costado, vale. Es un editor de imágenes. Sacamos nuestras fotos y nos aparece esa antena de telefonía de atrás que nos fastidia el paisaje. Bueno, pues abrimos el Snapseed, que tiene una opción que es de mancha, creo que se llama. Pasamos el dedo por encima y ¡chum! Ese poste desaparece y nos queda una foto preciosa de la muerte. Aparte, por supuesto, tiene los filtros, quita los ojos rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la función que yo más utilizo y la verdad es que está muy bien. Esto me vais a decir que os recuerda al Photoshop, que tiene esa opción desde hace unas cuantas versiones. Sí, yo estuve en la presentación hace ya tiempo. Pero esto en móviles yo no lo he visto tanto y lo incluye, ¿vale? Por lo cual, en ese momento de que, oye, sacáis una foto y os aparece el exnovio o la exnovia y ahí molestando tal tal, cogéis y con el mismo dedo lo podéis quitar. Lo que se hace es con las píxeles de alrededor, o sea, con la información de la imagen de alrededor, que queda muy técnico, ¿vale? Coge directamente lo que hay alrededor y va rellenando el hueco. Por lo cual, esto, el truquito está en hacer la foto muy grande, e ir poco a poco quitando esa parte que nos molesta, porque quitamos un trozo y los píxeles de alrededor, ¡bum!, rellenan el hueco, ¿vale? Quitamos otro trocito y los píxeles de alrededor rellenan el hueco. Si hacemos eso con muy grande, te va a coger información muy grande, no va a quedar bien, pero si haces en grande y poco a poco, queda estupendo la muerte, ¿vale? Este programa está muy útil. Google Plus, Maps, Hangouts, eso también no los conocemos, había que quitarlos, ¿vale? Google Fit, ese es para ponerse sanote. Ta, ta, ta. Lo típico que es todas las aplicaciones para, oye, me he hecho 30 kilómetros, he hecho no sé cuántos, bien, Google también tiene la suya propia. Google Keep, esta es la aplicación que también es muy maja, es para poner anotaciones, es decir, esto existe tropecientas y la madre, ¿vale? Sí, es cierto. La diferencia que Google Keep es, aunque aparte tú puedes dejar el típico post-it amarillito, ¿vale? Está ahí nada del otro mundo, pero también puedes dibujar, y aquí no he encontrado yo tantas que lo pueden hacer. Entonces Google Keep sí que lo permite. Android Auto. Y yo me he hecho pequeñas risas cuando he visto la descripción. Porque pone que es compatible con todos los automóviles. Esto simplemente es una aplicación que tú la activas, la dejas en el coche y dices Google Maps. Y él se pone a Google Maps. Oye, ahora llama a fulano. Y él llama a fulano, ¿vale? Es para cuando tú estás en el coche para manejar el móvil. Y se supone que se entiende con el móvil. Reproduce ahora Alaska, y se pone a reproducir una canción de Alaska, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, pones que es compatible con todos los coches y yo le garantizo al señor Google que con el mío no es, porque el mío es un poquito viejecito y no tiene esas cosas modernidades de Bluetooth, ni ordenador a bordo, ni esas cositas, por lo cual, bueno. Pero bueno, la gente que está viendo los comentarios y dice, ah, está muy bien, está muy bien. Pues habrá que creerles, ¿qué quieres que os diga? Yo no, es una cosa que no puedo comprobar. Bueno, Google Play Books, que pone a disposición miles de libros como lanzamiento, los últimos hitos, vale, intenta vender los libros. Pasa olímpicamente, pese a que era otra cosita. Android Device Manager, esto lo hemos visto también a través de la página web. Es una aplicación que, por ejemplo, yo no instalaría. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer a través de la página web de Google. Pero es para saber dónde está mi móvil. Coges allí, ¿os acordáis que os dije que lo podéis hacer sonar a distancia a través del ordenador? Y que, oye, no sé dónde está mi móvil, me meto en el ordenador, me meto en mis aplicaciones, uy, haz sonar el móvil. Y empezaba a sonar mi móvil y sabía ahí así dónde estaba. Incluso si tenía la geolocalización activada, pues me decía, uy, yum, lo tienes aquí, cerca de Bilbao, ¿vale? Entonces coge y taca. Esto es lo mismo directamente a través de una aplicación. A ver, puede ser interesante si utilizáis mucho estas opciones. Por ejemplo, tenéis asociados a vuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Pero yo no es una aplicación que yo instalaría. Está bien como opción, pero... Bien, tenemos también otro Catboard. Esto, si os acordáis, unas gafas de cartón que se vendieron mucho durante un tiempo. Pues sería también para eso, ¿vale? El Google Now Launcher, ya lo sabéis, hablamos la semana pasada. Photoscan. Esto es la típica aplicación de sacar imagen, de una foto, la escanea, ¿vale? No, hasta ahí no llega mucho más, pero sí que es una cosita que la hace bien. Tenemos una foto vieja y nosotros la digitalizamos. No han inventado nada del otro mundo, ¿verdad? Bueno, pues eso. Pero sí, insisto, eso, que lo hace bien. Que ya sabéis que Google, la tecnología de escáner, la evolucionó en el mismo y se gastó un pastón indecente para escanear los libros antiguos, crear una biblioteca, etcétera, etcétera, como cosa cultural. Y hace una labor muy buena. Aquí han integrado esa tecnología. Por supuesto, depende siempre de la cámara de vuestro dispositivo, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede pedir maravillas a un peral, ¿vale? Pero hace un buen trabajo y está frente a esta aplicación. Bueno, calculadora de web, Google Duo. Esto se salió. Yo os he dicho al principio que Google tiene productos que va muy bien y productos que va muy mal. Ese fue uno de sus fracasos. Esto simplemente es para montar videoconferencias entre un móvil y uno y otro, ¿vale? Pero simplemente salió mal la cosa. Como puede haber salido bien, ¿vale? ¿Cuál era aquí la otra aplicación que quería competir con el WhatsApp de Google? Ahora no me acuerdo. El Halo, eso es, el Halo. Pero, oye, pues el Halo salió mal, esto va mal. Aquí tiene muy mala suerte Google, no acierta. Pero, oye, la aplicación sigue siendo válida. Bien, tenemos fondo de pantallas, pues que se conecta. Dime con qué se conecta, se me ha quedado atascada ahora la aplicación. Cosas de directo. Vamos a ver, se conecta con Google Health, Google Plus, otros partners. Y para que pongáis fondos de pantalla diferentes. Por ejemplo, estoy viendo que aparece el ONG de Bilbao. Pues me parece muy bien. Bueno, noticias, escritorio remoto, Messenger. Otro más de intentar conectar, de competir con el WhatsApp. Y que nos salió bien. Cloud Print, para imprimir la nube. Android TV Remote. Voy a poner estas cositas por el nombre, ya vais pillando de qué van, no voy a entrar mucho en ello, porque si no, nos tenemos aquí todo el rato, Google Meet My Business, el Hello, que os dije, tener Google Trips. Esto depende de cómo seáis, puede ser útil o una tontería. Básicamente es una agencia de viajes. Tú dices, oye, viajo a Barcelona, bien, y te dice, bueno, vale, mete aquí el ticket, mete aquí no sé qué, no sé cuántos, y luego te mira las cosas que hacer. Es una cosilla de, oye, estoy en Barcelona y tengo toda la información de mi viaje en una misma aplicación. Ya os digo, depende cómo os apañéis, puede ser o una tontería o la cosa más útil del mundo. Pero ya hay cada uno. Me está quedando esto como una especie de listado y no es la intención, por lo cual me voy a centrar en unas cuantas y lo que no de tiempo, no de tiempo. Vamos a empezar con Trustatic 3D. Esto, la verdad, si tenéis niños pequeños, está muy chulo. La idea es la siguiente: el chaval dibuja sus propios personajes, así que se convierten en figuras 3D y con eso hace un vídeo en una animación, ¿vale? Hace una su propia película, por decirlo de una forma. Oye, pues dibujo un dragón y que está atacando un castillo. Y ahora el dragón viene por aquí y hace y echa fuego y esas cosas. Y la princesa dice, ¡socorro! Y el príncipe dice, ¡socorro! Y todas esas cosas. Es una cosa bastante divertida para niños. Merece la pena pegarle un vistazo. Luego también tenemos Space. Busca ya con Google. Bueno, esto lo ponen aquí como para estudiantes. Yo, que soy un poquito de aprovechar mejor las cosas, me parece que más que para estudiantes se pueda utilizar para más cosas. Al fin y al cabo, lo que hace es crear space, espacio. Creas un espacio en que compartes cosas con otras personas. Por lo cual, digamos que tienes un proyecto, bien sea un proyecto de fin de carrera, de estudios, por seguirlo de estudiantes, o bien sea un proyecto personal que quieres pintar la habitación de tu casa, y dices, bueno, hay que comprar pintura. Paco, te paso los colores de la pintura que me hacen falta. Luis, compra brochas. Te paso el tamaño de las brochas que hace falta. Y María te dice, oye, pero no te olvides que hay que cubrir los muebles. Vale, pues ya está. Es decir, creas tú, digamos, una especie de espacio en el que vais compartiendo con un pequeño grupo diversas cosas. Muy interesante también, depende cómo lo pegáis el vistazo. Tenemos también para personas que tienen problemas de visibilidad, Braille. Vale, y esto al fin y al cabo es una aplicación que te permite conectar un teclado Braille. Ya sabéis, esto los ciegos que va por puntos. En los ascensores también aparecen los puntitos esos. Eso es el lenguaje Braille. Pues permite conectar a un móvil un teclado Braille, por el cual esas personas pueden ver lo que hay en la pantalla y escribir mensajes y responderlos, ¿vale? Por lo cual también muy interesante, una idea muy buena. Y vamos a terminar con una que se llama Contribuye con Google. Bueno, es que los chicos de Google se han dado cuenta que hay mucha gente conectada y dicen, pues vamos a sacar un pequeño partido de ello. Entonces han sacado Contribuye con Google y te dicen lo siguiente: haz tareas sencillas y rápidas que te hagan una gran repercusión, como mejora la calidad del traductor de Google en tu idioma o de Google Maps en tu país. En cada una de ellas solo tardarás 5 o 10 segundos, completa una de las próximas que tengas un hueco mientras esperas a que te atiendan la frutería o mientras vuelves a casa en tren. Cada vez que utilices esta aplicación, sabrás que estás contribuyendo a mejorar internet para tu comunidad. Es decir, básicamente lo que te dicen, bueno, en vez de estar jugando a Candy Crush Saga pues oye, haz algo útil, oye, ayúdame a traducir esta palabra. O esta calle que no la tengo muy clara si existe o no existe, ponmela si existe. Pequeñas tareas, pues imagen, transcripciones de imágenes, reconocimiento de escritura, traducciones, que tardan eso, que pocos segundos. Y bueno, pues estés haciendo, como no, un trabajo para Google, que eso es lo que no te dicen, que oye, estás haciendo gratis mi trabajo, pero bueno. Pero es para bien de todos, ¿no? Que queda muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final. La página web, la pondré en la página web, porque es un poquito para el Google Store Apps. Bueno, si no, buscas Gmail, ¿vale? Y pinches el Google Link y ahí os aparecen todas estas aplicaciones, pero bueno, la pondremos también. Y recordad la forma de contacto, que es f1@enano.net. Se me ha olvidado antes decir la general, que es oyentes@enano.net. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos en la sección de software libre GNU Linux en esta edición 655 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado os sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de una distribución muy poco conocida, de las menos conocidas. Hay un grupo de, siempre hay un, se habla de distribuciones bastante conocidas, como pueden ser Debian, OpenSUSE, Ubuntu, Linux Mint, la preferida de Mortonauta, Arch Linux, Fedora, de las que hablamos en varias ocasiones, ¿no? Pero no está de más buscar por el gran repertorio de distribuciones que existen para ir poco a poco sacando algunas distros que están más escondidas, y no por ello son peores, aunque eso es cuestión de gustos. En esta ocasión pues he traído para comentar la distribución MX-16, que bueno, espero que te agrade. Si bueno, si te gustaron proyectos como puede ser MEPIS o AntiX, ya que MX Linux o MX-16 surge como una colaboración de ambos desarrolladores. Las siglas de MX-16 son un poco misteriosas, pero bueno, parece ser que el 16 es la última versión que se lanzó en diciembre del 2016. Por lo tanto, no es un proyecto nuevo. Pero eso es lo de menos, ya que cuando reinicia la distribución nos podemos dar cuenta de varias cosas. Lo primero es decir que tras bajar el ISO de 64 bits, que tiene un tamaño aproximado de 1,2 GB, podemos probarla en modo live o instalarla en nuestro equipo o máquina virtual. También podemos decir que el kernel es un kernel Linux, núcleo Linux versión 4.70, y que el entorno de escritorio por defecto que trae es XFCE en su versión 4.12. Por lo tanto, no es una distro demasiado pesada, aunque tampoco es de las más ligeras. Si seguimos indagando, vemos unos colores un poco desconcertantes y las fuentes a veces pues, pueden volverse un poquito borrosas. Son dos detalles negativos que contrastan con su atractivo y su barra al lado izquierdo al estilo de Unity de Ubuntu. En vez de estar en la zona baja de la pantalla, pues está en ese lado de la izquierda, y bueno, además le han dado a esa barra un toque muy distintivo a otras distros en cuanto a temas visuales. No obstante, trae suficientes paquetes de software como para satisfacer a la mayoría de los usuarios, detecta bien el hardware y el instalador no está nada mal. Bueno, su diseño es bueno, a pesar de estos defectos de que hemos comentado anteriormente, ¿no? Sobre todo, me gustaría destacar que es una distro muy ágil y bastante estable, por lo que nos dará pocos problemas, ya que parte de la base está basada en Debian. Bueno, pues la verdad es que me ha costado bastante encontrar información sobre esta distribución. Encontré información sobre todo en inglés, y voy a dar una dirección de la Wikipedia, pero de la Wikipedia en inglés. Intentaré, no estoy muy seguro de si hacerlo o no, pero bueno, estoy dudando todavía si poner la traducción de Google de la Wikipedia en el enlace del programa, en la página de Enredando, o dejarla simplemente en inglés o poner las dos. Ya cuando lo decida lo haré, ya veremos. En principio voy a dar la dirección en inglés y la página es en, de la página de inglés de Wikipedia, se empieza por en.wikipedia.org/wiki/mx-linux mx-linux, y no hay una página equivalente en castellano, solamente está la de inglés. La página oficial mxlinux.org. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de taxis. Vamos a hablar de Uber. ¿Quién no conoce Uber, no? Este servicio de revolucionario servicio de para el sector del transporte privado. Es interesante y eficiente manera de conectar a pasajeros con taxistas a precios competitivos. De hecho, pues esta plataforma se ha consolidado como la más importante del sector. Sin embargo, existen varias alternativas a Uber. Una de ellas viene de la mano del software libre gracias a la aplicación LibreTaxi, una aplicación que está basada en Telegram y que nos permite conectar pasajeros con taxistas de manera fácil y eficiente. Lo interesante de esta alternativa a Uber es que utiliza la funcionalidad de aplicaciones de Telegram, por lo tanto no es necesario instalar ninguna aplicación adicional al servicio de mensajería. Esto lo hace bastante práctica y de fácil acceso. Vamos a hablar un poquito de qué es LibreTaxi. Es una aplicación libre y gratuita para Telegram, desarrollada por Roman Pushkin, que permite conectar pasajeros con conductores de manera fácil y práctica. La misma elimina los intermediarios de transporte y promoviendo la interacción directa entre el pasajero y el prestador del servicio. LibreTaxi permite a los pasajeros negocien el precio, permite que negocien ese precio y las condiciones de servicio con los conductores. Luego se realiza el pago en efectivo y te están planteándose que en un futuro la aplicación acepte el pago mediante la criptomoneda Bitcoin. Libertaxi es uno de los eslogans, dice, los Libertaxi todos ganan, los conductores pueden elegir sus precios y ofrecer descuentos, mientras que los pasajeros pueden negociar antes de confirmar el viaje. La aplicación para Telegram se ofrece como una herramienta práctica donde no se necesita registro ni aprobaciones y mucho menos se aplican severas regulaciones. La aplicación funciona en cualquier dispositivo o sistema operativo que permita ejecutar el cliente de Telegram, careciendo de soporte en la actualidad para el cliente web. De momento para el cliente web no hay soporte. En Libertaxi la información es centralizada con la finalidad de que, cualquier persona pueda ejecutar sin ningún problema un clon de Libertaxi en cuestión de horas. La aplicación almacena la información mínima necesaria para que sea posible trabajar, sin embargo apuesta encarecidamente en que la seguridad es importante en el proyecto. Aunque la aplicación está basada en Telegram, su creador asegura que no se tiene ninguna dependencia con el servicio. Es decir, en cualquier momento puede desconectar la aplicación de los servicios de Telegram y que se convierta en una solución independiente. La razón por la que se mantiene inmersa en Telegram es principalmente porque es una aplicación que apuesta por la libertad. Telegram es una aplicación que apuesta por la libertad y además ofrece la posibilidad de llegar a más usuarios de manera inmediata. Por eso la ha integrado dentro de Telegram, no como aplicación de Telegram. Para instalar Libertaxi, pues es muy sencillo, solamente debemos añadir el Libertaxi Bot a nuestro Telegram para comenzar a disfrutar de esta alternativa de Uber y bueno, también podemos hacer desde la página oficial del proyecto. En cuanto a lo que suele ser una alternativa a Uber, el creador asegura que no ha creado Libertaxi con la finalidad de que fuera una alternativa a Uber, pero destaca que ha visto cómo la herramienta se está utilizando en algunos casos como una auténtica alternativa al servicio ofrecido por el gigante del transporte privado. La herramienta no compite directamente con Uber, ya que apunta a un público ubicado en las zonas remotas y rurales donde estos servicios se les hace muy complejo llegar, ¿no? Servicios como Uber, por ejemplo. Además, Libertaxi no está amarrado a ningún tipo de transporte específico, por lo que puede ser adaptable a servicios de transporte privados de cualquier tipo, barcos, aviones, helicópteros y pues cualquiera que podamos pensar. La diferencia más destacable entre Libertaxi y Uber es la filosofía. Libertaxi fue concebido como una filosofía libre, sin objetivos de generar dinero ni de crear un negocio en torno a la aplicación. Es totalmente gratis tanto para pasajeros como para conductores. Su código es totalmente abierto, por lo que permitirá crecer de manera acelerada y sobre todo es agradable y adaptable para todas las personas con cualquier región del mundo. Algo en lo que se está trabajando y que quizás sea la mayor desventaja de Libertaxi, o ventaja según se vea, es en la verificación de sus conductores y pasajeros. Actualmente se carece de un sistema de verificación, lo que se llama reputación normalmente. Se puede observar la hoja de ruta que se está creando para añadir esta funcionalidad. También vale la pena destacar que en algunos países como Rusia cualquiera puede ofrecer este tipo de servicios, por lo que en estos países no es tan necesaria esta funcionalidad, ¿no? Pues es una aplicación que parece que tiene más futuro, puede ser adaptado a muchos modelos de negocio, además se puede contribuir ampliamente en el acceso de las tecnologías y el transporte privado en zonas rurales y lejanas. Sobre Libertaxi, la verdad es que en la página oficial, voy a dar la dirección de la página oficial, está en varios idiomas, he contado 9 o 10 idiomas, está en castellano también, en inglés, portugués, en idioma de Indonesia, turco, francés, creo que chino y japonés también, aunque los signos de chino y japonés no los entiendo, pero bueno, parece que al final pone esos símbolos y es de chino y de japonés. Y bueno, la página, voy a decirla, es muy sencillita, libretaxi.org, libretaxi.org, libretaxi.org. De todas formas, esta dirección, aunque es muy sencillita, por supuesto va a ir a las notas del programa en la página de Enredando para con un simple clic poder acceder. Además voy a poner la página en castellano para que tengáis la información en castellano. Y podáis pues instalar esta aplicación que funciona bajo como complemento a Telegram y que se llama Libertaxi. Es alternativa a Uber. Pasamos a otro tema, vamos a volver a un tema que no hace demasiado que hemos tratado, pero bueno, vamos a hablar de una aplicación llamada Blender, y bueno, pues muchas personas piensan que todo lo gratuito es siempre peor, y ese no es el caso del software, y al menos el software libre. Hay numerosos proyectos muy interesantes y que superan con creces al software de pago. Uno de estos fantásticos proyectos es Blender, que se ha utilizado para la creación de videojuegos conocidos e incluso algunas películas de Hollywood han utilizado este software. Vamos a hablar en esta ocasión de Blender, que sea probablemente uno de los mejores programas en cuanto a modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos en 3D. Incluso admite composición digital utilizando el procesamiento de nodos, edición de vídeo, escultura y pintura digital. Todo un sitio de diseño para la cual nos hará falta estudiar bastante y tener algo de paciencia para saber manejar a fondo y sacarle todo el partido que aporta. Bueno, como hemos dicho ya, es software libre y gratuito, además está disponible en 25 idiomas y es multiplataforma, pues Android, GNU Linux, Windows, Mac, Solaris, FreeBSD, Iris y muchas más. En un principio se distribuyó de forma gratuita pero sin aportar el código, pero ahora se ha adoptado la licencia GPL y el código está disponible para toda la comunidad. Y desde aquellos estudios holandeses Neo Geo hasta la actual Blender Foundation, mucho ha mejorado el proyecto. Tanto es así que ha sido empleado para la película de Marvel Capitán América, Spider-Man 2 y otros videojuegos y cortometrajes. Si nos interesa este tipo de aplicaciones, lo recomendable es que compraros un buen libro para aprender a utilizarlo o buscar algún manual por internet, videotutorial por YouTube, etc. Para poder entrar en ellos, lo mejor es ir a la página oficial del proyecto y descargárselo. Sobre el Blender hay una información muy interesante en la Wikipedia, esta vez sí en castellano, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/blender, que Blender se deletrea B-L-E-N-D-E-R, Blender. En esta página de la Wikipedia nos comentan eso, que Blender es un programa informático multiplataforma dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También la composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo y pintura digital. En Blender además se puede desarrollar videojuegos, ya que posee un motor de juegos interno. Y hablan de cómo empezó Tom Rosenthal, que fundó el estudio de animación en Neo Geo, y Neo Geo rápidamente se convirtió en el estudio más grande de animación de 3D en Holanda, una de las más destacadas casas de animación de Europa. Neo Geo creó producciones que fueron premiadas para grandes clientes corporativos, tales como Philips, Neo Geo. Esta persona, Tom Rosenthal, fue responsable tanto de la dirección artística como del desarrollo interno del software. Después de una curiosa deliberación, decidieron que la actual herramienta utilizada, esa herramienta que en principio, actual, la que utilizaban en ese momento, en 1988, en el estudio era demasiado vieja y voluminosa para mantener y actualizar, y necesitaba ser reescrita desde el principio. En el 95 esta reescritura comenzó y estaba destinada a convertirse en el software de creación en 3D que ahora conocemos como Blender. Mientras Neo Geo continuaba refinando y mejorando Blender, Tom se dio cuenta de que Blender podía ser utilizado como una herramienta para otros artistas fuera del estudio Neo Geo. Este software es interesante, no es fácil de manejar, porque este tipo de herramientas en general, programas de edición de vídeo, programas de retoque fotográfico, ninguno son fáciles de manejar porque tienen muchas funcionalidades, entonces ahí necesitas tener un aprendizaje, pero existen multitud de libros y de manuales por internet y también en las librerías, y simplemente es cuestión de hincar codos un poquito si realmente estáis interesados en aprenderlo y aprender este software que hemos comentado ya, que ha sido muy utilizado para el desarrollo de animación en 3D para películas verdaderamente importantes e interesantes, y el que esté interesado que se lo descargue, empiece a trabajar con él, busque información, sobre todo yo le recomiendo que busque información y se ponga con ello. Estos eran los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes, y solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico para poder mandar sugerencias, opiniones, etcétera, etcétera, todo lo que queráis. Podéis mandarlo a la siguiente dirección de correo, que la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y ahora, después de una pequeña pausa, vuelve Mortanauta y nos trae en la sección de las noticias.
La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Hoy empiezo noticias muy feliz. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de Nokia. Sí, señor. Aquella antigua marca de móviles que, bueno, que marcó un antes y un después, que todo el mundo tenía un Nokia, pero de repente luego ya empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Tocó suelo, siguió bajando, bajando, bajando. Lo compró Microsoft en una pequeña subida y luego volvió a bajar, bajar, bajar. Bueno, total, que nadie, que no se sabía nada de ello. Pues, oye, ha pegado un repuntón y ha pegado un repunte con fuerza. Han sacado un móvil en China que se llama el Nokia 6 y ha tenido un éxito terrible. Se han agotado las existencias en un minuto, literalmente, 60 segundos. O sea, se vendía en varias tiendas online, lo ponían, ¡shum!, desaparecía. Lo ponían y desaparecía. Impresionante. Este modelo, el Nokia 6, no se sabe si van a venderlo en Europa o no. Pero vamos, como tengan la mitad de éxito, volvemos a hablar de Nokia. Y seguimos con los finlandeses porque, ay, esto es maravilloso, van a vender de nuevo el teléfono Chuck Norris, el teléfono indestructible, el teléfono eterno. Estas cosas no me las he inventado yo, es como se conocía el Nokia 3310, un teléfono que A, te duraba la batería más de una semana tranquilamente, B, te podías liar literalmente a patadas con él y no le pasaba nada, como mucho, se descascaría el plástico. Poco más, ¿vale? Sí, sí que he visto en algún Nokia 3310, digamos que la carcasa estaba rota. Solución, coges, vas a una tienda y te compras otra carcasa, que también eran intercambiables, por lo cual tú podías poner la de tu equipo favorito, la de tu serie favorita, cambiar de color, negro, azul, amarillo. Básicamente lo que tenemos ahora con las fundas, lo inventó el Nokia en aquella época, ¿vale? Por lo cual, yo os digo, era un teléfono eterno, se reconoce como tal. Actualmente hay gente que todavía lo sigue teniendo funcionando. Estamos hablando de un teléfono que salió en el año 2000, o sea, ha llovido un poquito. Por lo que cuando digo que es eterno, entendéis precisamente por qué es, ¿vale? Porque no, vamos, la gente que lo ha cambiado porque ya no tiene internet, porque han llegado otros modelos, etcétera, etcétera. No porque el teléfono haya dejado de funcionar. El caso es que Nokia ha dicho, bueno, estos teléfonos que ahora se llaman tontos, pues parece que tiene un poquito de auge, yo me acuerdo cómo se hacía este teléfono, lo vamos a poner a fabricar de nuevo. Y lo van a sacar de nuevo al mercado. La fecha no se sabe, sí que sabe que va a ser en Estados Unidos y en Europa, donde van a empezar a venderlo. El precio aproximado van a ser 70 euros, pero la fecha van a anunciar en el Mobile World Congress, que se va a celebrar en Barcelona dentro de poco, y que entonces ya nos dirán cuándo empiezan a venderlo. Si estáis buscando un teléfono de este tipo, es una opción muy válida. En principio va a incluir alguna mejora. Sí, tranquilos, va a incluir el juego de la serpiente, que ya os veo por dónde vais, que os conozco. Pero en principio, pues sí que en teoría incluye alguna mejora, no está muy claro cuál es, ¿vale? Lo que sí me haya, lo mira por curiosidad, a qué precio están vendiendo estos móviles de segunda mano, y están unos 15-20 euros. Hombre, claro, segunda mano y después de 15-10 años de utilización, ¿vale? Por lo cual están como están. Pero bueno, 20 euros, pongamos el caso, 70 de uno nuevo, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo la verdad es que Nokia pensaría un poquito bajarle el precio. Y otra cosa que me llama la atención es que tal como lo anuncia Nokia, es un móvil ideal para segunda mano. Esas son sus palabras. Es decir, se te acaba la batería de tu móvil, pues utiliza el Nokia 3310. Te pones a hacer motocross, pues, y claro, se te va el smartphone, se te va a partir en tres cachos, pues utiliza el Nokia 3310. Vale, yo lo considero un móvil muy válido como móvil principal. Es decir, si necesitáis solo llamar por teléfono y enviar SMS, este móvil no le puedes pedir mucho más. Estamos hablando no de la primera generación, pero de la primera generación y media. Pues oye, perfecto, funciona perfecto. No es muy grande, comparada con los que ocupan ya 20 centímetros. Pues este es un móvil pequeñito que cabe en el bolsillo, lo puedes llevar de un sitio a otro. Un móvil, perfectamente, un teléfono móvil, lo que era. No estas cosas que tenemos ahora todos, que son PDAs. Pero en fin, que me lío, que vuelve el Nokia 3310. Bien, como en Google no tienen juego de las serpientes, se aburrían un poco y han dicho, bueno, tenemos aquí una inteligencia artificial, vamos a ver lo que sabe hacer. Le han cogido una foto, muy borrosa, muy distorsionada, o sea, básicamente son píxeles cuadrados los grandes, Y han dicho, oye, ¿me sabrías reconocer la foto? Bueno, la imagen pixelada de 8x8. Y la inteligencia artificial se ha puesto, esto parece que es rubio, esto parece que no sé qué, esto parece que son los labios. Y en base, bueno, pues otras fotos que tiene, y dice, esto se parece no sé qué, no sé cuántos. Y total, la reconstruye. Hombre, a ver, Google lo vende como, wow, la otra maravilla. Personalmente, yo creo que todavía les queda bastante trabajo para hacer. O sea, hay una muestra aquí en la página web y dices, joder, pobre mujer, le acaban de destrozar la cara. Sí, reconozco de dónde partes, a dónde llegas, está muy bien, pero ostras, sí, socorro, ¿vale? Por lo cual, sí, pero todavía les falta trabajo. Bueno, y han dicho, vale, esto nos apuntamos el tanto. Vamos a poner aquí esta inteligencia artificial, la vamos a crear como dos apartados y a ver si lo que hacen es pelearse entre ellos o colaborar para conseguir un bien común. Esta misión se llevó a cabo miles de veces y los servidores de Google descubrieron que ambas agentes estaban dispuestos a cooperar cuando las manzanas eran abundantes. Bueno, se ponían a recolectar manzanas. Sin embargo, a medida que disminuían, era más propenso a los duelos láser. Eso a Google se le ocurre mezclar manzanas y pistolas láser. Por lo cual, oye, pues parece un poquito como la vida real, ¿no? Al final, como nosotros también, cuando tenemos muchas cosas, nos importa repartir, pero cuando tenemos poco, y mío, mío. ¿Cómo nos parecemos nosotros y los ordenadores? En fin. Ahora, ¿pero qué pensáis? ¿Que solo los chicos de Google tienen ordenadores estos súper inteligentes? No. Pues los de Amazon también. Y como también se aburrían, les han puesto a decir, oye, mira, los de Google han sacado de una imagen pixelada una foto. Pues nosotros lo que vamos a hacer de esa foto, averiguar la edad. Entonces te cogen una foto, está mucho mejor la calidad que la que nos mostraba Google, y decían, bueno, averígüeme la edad. Y entonces la inteligencia artificial de Amazon dice, esta persona tiene entre 45 y 65 años. Hombre, un margen de 20%, no es, o sea, un 20 de 20 años no es una gran cosa, por lo cual también les queda mucho trabajo por hacer. Parece que es una cara, parece que es hombre, está sonriendo y parece que es feliz, ¿vale? Y esto dice, pues parece que el 99% de posibilidades de que es una cara. Vale, sí, esto sí que la apaña bastante, pero la edad anda un poquito más torpe. Pero bueno, estamos hablando de una máquina, ¿eh? Por lo cual no está tan mal. Le ha puesto como un niño. También dice 99,7, parece que es una cara. Estamos hablando de un bebé. 62,2, parece que es hombre. En este caso, niño, no niña. ¿Vale? Y edad de 0 a 2. Y está sonriendo 96,2. Hombre, teniendo en cuenta que un bebé es siempre más difícil saber si es chico o chica, pues entonces está acá. De todas formas, por las imágenes que tiene, parece que tiene tendencia a los hombres, porque no han puesto ninguna mujer. Pero en fin. Bueno, pues eso, que los de Amazon te pueden reconocer tu edad a través de una fotografía. Esta noticia la saco porque es incorrecta. Voy aquí un gran titular. Estados Unidos podrá exigir las contraseñas de las redes sociales a los inmigrantes musulmanes en la frontera. Cosa que es real, o sea, no nada del otro mundo. Bueno, pero esto viene un poquito a la historia de Trump, que no vamos a entrar. Pero la cosa es que podrá exigir, no, es que ya podía. A través de la Patriot Act, no sé si lo he dicho bien, bueno, la ley de patriota de la americana, tú al entrar en la frontera te pueden exigir todas sus contraseñas. Sí, directamente. Tú tienes un móvil. Oye, patrón de desbloqueo, desbloquéamelo y dime cuál es. Si tienes un portátil con una contraseña, desbloquéalo. Oye, que quiero verlo, ¿vale? Con lo cual, esto tampoco, ya os digo, que no es nada de otro mundo. Por supuesto, las contraseñas del Facebook y todas esas cosas también podían hacerlo. Esto simplemente, bueno, lo veréis en los medios, saber que, oye, pueden pedir esto y mucho más desde hace tiempo. No lo están haciendo en forma general, en forma masiva, pero bueno, sí que están capacitados para hacerlo, ¿vale? Si vais a Estados Unidos, pues tened en cuenta esas cositas. En principio, casi mejor que vayáis las cosas sin proteger, porque es un orden portátil, no le pongáis la contraseña. Se mosquean un poquito, os van a llevar un garito, oye, dime la contraseña, etcétera, etcétera. Simplemente tal, luego volvéis a ponerla y ya está, ¿vale? Son esas cosas que os evitan problemas, en verdad. Puede que esté bien o puede que esté mal, ¿vale? Ahí no vamos a entrar, pero bueno, al fin y al cabo, lo que hay. Seguro que ya habéis oído alguna vez que las abejas no están pasando su mejor momento precisamente. Bueno, pues no se sabe muy bien por qué, pero están muriendo como moscas, ¿vale? Literalmente, o sea, hay una crisis bastante gorda al respecto. Y ya decía Einstein que si las abejas, pues el ser humano no tiene los días contados. ¿Por qué? Porque las abejas se dedican a polinizar plantas. Y sin plantas, pues los animales no comen, ni las plantas, pues bueno, se reproducen, ni sacan tomates, ni sacan manzanas, ni las vacas pueden comer las manzanas, etcétera, etcétera. Por lo cual, ¡yum!, nos morimos de hambre. Entonces, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología Industrial de Japón, AIST, pues ha dicho, vamos a crear unas abejas dron. Y lo que han hecho es, bueno, pues hacer unos drones muy pequeños de 4 hélices con lucecitas, porque les hace ilusión poner lucecitas, y van de planta en planta y de esta forma se consigue polinizar, es decir, hacen el trabajo de las abejas. De tal forma yo sigo prefiriendo las abejas tradicionales por muchas razones, pero una de ellas es que la miel está muy rica. Dice el refrán de las abuelas que ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Al fin y al cabo, con tantas estas amenazas de que hoy internet es peligroso, hemos conseguido que el 78% de los niños españoles firme tener miedo cuando navega en internet. A ver, es como todo, ¿no? La calle es peligrosa, internet es peligrosa. Yo siempre, ya sabes que mantengo esa filosofía. No, lo que no hagas en la calle, no lo hagas en internet y viceversa, ¿vale? Entonces, no es tanto como para tener miedo, pero bueno. De acuerdo a la encuesta, 43% de los menores españoles temen que un extraño les intimide. El 31% les asusta que un desconocido les pida que haga algo con lo que se sentían incómodos. El 32% les preocupa que la petición sea algo ilegal. Y el 23% les inquieta que los usuarios no conocidos puedan tener acceso a la información que han publicado online, incluso después de haberla eliminado. Esto también tiene razón. Además, los menores encuestados también son conscientes de que su actividad online puede causar preocupación entre los compañeros. Más de un tercio, 36%, admite que se ha arrepentido de publicar algo en la red que ha afectado negativamente a un amigo. Bueno, la solución es lo típico, hablar con ellos sobre los peligros potenciales, animarlos a hablar sobre su experiencia en internet, en particular sobre cualquier cosa que les haga sentir incómodos o amenazados, establecer reglas claras para que lo que pueden y no pueden hacer, utilizar software de control parental. Esto tampoco siempre lo recomiendan, no he tenido mucha fe a este tipo de software, más a tener el padre al lado, ¿vale? Más que a un delegado a un software. No olvides hacer uso de ajustes de dispositivos y poder de red de telefonía móvil. Proteger el equipo usando software de seguridad, bueno, antivirus, cortafuegos, etcétera, etcétera. Porque aquí, y lo trataremos en otra semana porque no creo que me dé tiempo, había ahí una corriente nueva que dice que no hace falta el antivirus, que es mejor para el equipo. Ya hablaremos de ello más adelante, ¿eh? La próxima semana posiblemente. Básicamente, tenéis que saber lo que vuestros hijos hacen en internet y vuestros hijos tienen que saber que, bueno, que internet es peligroso. Pero de ahí a tenerle miedo, no, es una cosa que tienen que aprender a vivir con ello, ¿vale? Entonces, ni tanto ni tan calvo. El refranero popular sigue funcionando aunque tenga cientos de años. Lo que ha pasado a Valentín, ya sabes que nosotros somos unos románticos, entonces vamos a decir, internet y el amor, qué bonito es el mundo. Vamos a ver. Los solteros y el papel que juegan a las redes sociales en su día a día. Vamos con más datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay cerca de 8,5 millones de personas entre 26 y 65 años sin pareja. El 82% de ellos tiene una cuenta en Facebook que además de utilizarla para compartir fotos y estar en contacto con sus amigos, también la usan para ligar. El 46% utiliza Twitter y la aplicación del 71% utiliza WhatsApp. Instagram, entre los más jóvenes, con un 57%, tal. Las utilizadas son WhatsApp, 86% de la semana, 83% al ligar. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se liga? Vale, no me dicen cómo se liga. Fuera, a tomar viento. Otra cosa, peligros de ello. Bueno, aquí lo típico, lo que hemos dicho antes. No confíes desconocido, cuidado con lo que quieren una amistad digital, no compartas información sensible, quedar en un sitio público. Esto es muy importante, sobre todo en las primeras citas, ¿vale? Quedar en un sitio público. Pero, a ver, no hemos inventado la rueda. Obviamente, ¿vale? Pero estamos hablando de una persona que es quien no lo conocemos de nada. Por lo cual, quedar en un restaurante, en el Corte Inglés, o una cosa en que no te puedan meter una furgoneta de un golpe, para entendernos. Ya esto es un poquito dramático, ¿vale? Pero es una persona que no conocemos de nada. Lo mismo que aplicamos en la calle, aplicamos a internet. Quedar con esa filosofía. Pues quedar en un sitio donde tú sepas que puedes estar protegida. Cuidado con la integración en las redes sociales, es decir, que te apuntas a igual en Metic y terminas en otro sitio. Desconfía de las apps que ofrecen funciones añadidas. Esto es muy típico. Jóvenes solteras por tu zona, pincha aquí. Y da igual que tú pongas que es que vives en Madrid, que vives en Lugo, que vives en Bilbao, que siempre te aparezca la misma chica guapa a la derecha diciendo que quiere contratar contigo, ¿vale? O sea, cuidado con ese tipo de páginas también, que son muy divertidas, muy curiosas, pero muy peligrosas, ¿vale? Y siempre una cosita que os exige un poquito de confianza. Y si queréis, lo que os digo, a mí me parece el consejo más importante que hay en un sitio público e intentar disfrutar. Oye, que la vida son dos días y hay que enamorarse. Y se me olvida, la encuesta de semana va sobre eso, sobre el amor.
Enredando. La informática que se escucha.
Con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Desde Enredando queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o demoscene y a las parties y encuentros informáticos donde los aficionados crean las intros y demos, y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención, esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado. Y si quieres volver a repetir, la próxima semana te traeremos nuevos contenidos. ¡Feliz semana!